Estás escuchando SBS en español.
Hablemos de fútbol.
Bueno, y así como lo indicas, Barce, ya comenzamos, hablamos de fútbol y comenzamos en nuestro cubrimiento especial de la Copa América 2024 en Estados Unidos y se encuentra ya con nosotros Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas noches allá en Estados Unidos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy bien aquí después de haber visto muy intensos partidos, ¿no? Especialmente el de Colombia-Brasil que acabo de terminar hace un rato, ¿no?
Sí, bueno, y precisamente de eso quería enfocarme porque defiende ya su racha de imbatibilidad Colombia, que conserva el liderato del grupo D. Un empate 1-1 frente a Brasil, que ahora está condenada a enfrentar a Uruguay en estos cuartos de final sin su estrella. De hecho, Vinicius Junior, que por sanción no va a poder jugar. Y Colombia queda en una, digámoslo, cómoda posición frente a una de las sorpresas de esta Copa, que es Panamá. Cuéntanos los pormenores, de por lo menos de este partido entre Brasil y Colombia.
Bueno, ha sido un partido durísimo, durísimo, durísimo partido, porque Colombia empezó mal, empezó con recibiendo un gol rápidamente en un gran tiro libre ejecutado con maestría por Rafinha, que de hecho es un gran ejecutador de tiro libre. De hecho perdió otro muy cerca, muy muy cerca del arco de Vargas, pero bueno, el gol de Rafinha también Vargas colabora, ¿no? El arquero de Colombia que primero se dio un córner en la jugada anterior que podía haberla tomado con las dos manos. De ese córner viene el tiro libre, se gesta el tiro libre, en el que también tocó el balón, pero no pudo hacer nada, muy bien colocado, por cierto, por Rafinha. Y uno pensaba, bueno, aquí Brasil con la camiseta, con su historia, evidentemente está haciendo pesar estos antecedentes frente a una Colombia que llegaba, como bien decías, un invicto muy largo, de 26 partidos, un invicto tremendo, pero que parecía no despertar. Sin embargo, de a poquito se rehizo con un buen James Rodríguez, con un buen equipo en general, bien parado en el campo, y lentamente, más allá de alguna que otra jugada de Vinicius, la figura de Brasil, que no estará, como bien decía, frente a Uruguay por doble amarilla, es increíble, porque no se pudo contener en aquella protesta con el árbitro venezolano Valenzuela, que le sacó la segunda tarjeta, y claro, por acumulación, no podrá estar frente a Uruguay. Pero te decía, salvo Vinicius, muy poco de Rodrigo, muy poco de Lucas Paquetá, muy poco del resto del equipo de Brasil, un Brasil que realmente está lejos de lo que fue en otro tiempo. Colombia se fue haciendo y termina empatándolo sobre el final del primer tiempo. Daniel Muñoz, que tiene varios goles, Muñoz es un lateral derecho y llama la atención que ya lleva varios goles en Colombia en los últimos tiempos, es decir, es un factor muy importante. Pero hay que decir que antes de esto hubo un gol anulado a Colombia realmente extraño que vuelve a colocar en el tapete de la Conmebol y de la Copa América el tema de cómo se maneja el VAR en Sudamérica, ¿no? Porque es un VAR que se maneja prácticamente tirando la línea con la mano, porque es increíble. Además, no hay un criterio tampoco sobre cuándo trazar la línea y sobre qué jugador trazar la línea, porque hay que recordar que es un centro de James Rodríguez que se colocan dos jugadores para cabecear, y de esos dos jugadores, John Córdoba es el que estaba en posición fuera de juego, es el jugador que estaba fuera de juego, pero ahí Davinson Sánchez estaba detrás de John Córdoba. Entonces se le cobra fuera de juego a Colombia cuando el autor del gol era Davinson Sánchez y no John Córdoba, que era el que estaba adelantado. Y de hecho, lo más increíble es que cuando muestra la Conmebol la jugada del VAR, la repetición, muestra a John Córdoba adelantado. John Córdoba no interviene en la jugada, no toca el balón. Por lo tanto, John Córdoba ahí no tiene nada que ver con la jugada. La jugada es si el autor del cabezazo, que fue Davinson Sánchez, está habilitado o no, y estaba absolutamente habilitado. Con lo cual es una grosera falta por parte de la Conmebol una vez más. Y además, Carlos, hay que decir que los hinchas colombianos se venían quejando y venían recordando que en la pasada Copa América Colombia fue perjudicada ante Brasil por aquel árbitro argentino Pitana, que sobre el final del partido tuvo una actuación que justamente derivó en un gol anulado a Colombia y que perjudicó mucho a Colombia. Vuelve a ser perjudicado en este caso, más allá de que, bueno, el resultado final no la perjudica, porque el empate, como Colombia llevaba diferencia de puntos, beneficia a Colombia y termina segundo, que es lo que Colombia de alguna manera buscaba, pero sí pudo haber ganado ese partido. Y luego otra cosa que no se entiende bien es qué pasa con Brasil. Uno piensa, Carlos, en Richarlison, en Philippe Coutinho, en los jugadores de Flamengo como Pedro, como Bruno Henrique, como Everton Ribeiro, como Everton Cebollinha, uno piensa en algunos jugadores como Andrés del Fluminense, campeón de la Copa Libertadores, y no se entiende por qué no están. Es decir, son jugadores que, no digo Neymar, que por supuesto está lesionado y no puede jugar, pero hay por lo menos, yo conté 10 jugadores de Brasil en condiciones de estar en esta selección que no están. Y esta es una selección con pocas respuestas anímicas, con muy pocas respuestas técnicas, un equipo que se quedó en el segundo tiempo, que Colombia le quitó muy bien el balón, lo hizo jugar, y después Borré perdió un gol, Carlos, increíble, en el segundo tiempo, rarísimo, Santos Borré, un jugador que ahora está en Brasil, pero que pasó por la Bundesliga de tantos años, por River, campeón de la Copa Libertadores, que perdió un gol sin portero prácticamente, un centro perfecto hacia atrás, y Borré solo le tiró a las nubes, ¿no? Es decir, que Colombia pudo haber ganado por más de un gol incluso el partido, ante un Brasil que, como digo, se quedó con pocas respuestas y ahora tiene la más dura de todas, porque tiene que enfrentar a Uruguay en un clásico que históricamente siempre le ha traído muchas complicaciones. Y Colombia es amplio favorito ante un buen Panamá, que dejó una buena imagen, pero Colombia creo que así todo es amplio favorito.
Bueno, muy bien entonces por la selección Colombia. Y vamos a hablar rápidamente del otro partido que era el partido de fondo, que necesitaban un milagro realmente para que pudiese ocurrir algo, y es el partido donde Costa Rica venció por 2-1 a Paraguay, una Paraguay que se fue sin pena ni gloria, pero Costa Rica a la final de todas maneras, a pesar de haber sido eliminada, deja un buen sabor con el trabajo que está haciendo el técnico Alfaro con esa selección.
Sí, efectivamente, lo que hay que decir de ese partido es que, bueno, lamentablemente para los dos equipos había muy poca chance, para Paraguay ninguna, y para Costa Rica era milagroso, porque Costa Rica tenía que ganar por mucha diferencia de goles y que Brasil perdiera ante Colombia por diferencia grande, es decir, que era casi imposible ese resultado, pero al fin de cuentas Costa Rica le gana bien a Paraguay 2-1, con la ráfaga de dos goles seguidos prácticamente, y una buena imagen que deja Gustavo Alfaro, más allá de la dura derrota con Colombia, pero que hoy por hoy la diferencia con Colombia es grande, pero al menos Costa Rica, con un equipo casi sub-20, porque tiene 7 jugadores que no son de la selección absoluta, que son de la selección sub-20, se lleva 4 puntos. Es un muy buen puntaje, ganándole a Paraguay y empatándole a Brasil. Sí, realmente muy bien por Costa Rica, hizo un digno trabajo, y yo creo que Gustavo Alfaro regresa ahora a San José con mucho crédito, ¿no?, para seguir trabajando. Y por el lado de Paraguay, Carlos, es muy parecido, salvando las enormes distancias técnicas, con Brasil. Uno piensa en jugadores que no estuvieron y cuesta entenderlo, pero especialmente Gustavo Gómez. No jugó contra Brasil Gustavo Gómez en Paraguay, es el capitán de Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores. ¿Cómo puede ser? Es el jugador más importante quizá que tiene Paraguay en todo su equipo, en todo el plantel. Y estuvo en el banco de suplentes y no jugó contra Brasil, que es no hay equipo que conozca más Gustavo Gómez que Brasil, porque juega en Brasil todo el año. Y es el capitán de un equipo con 10 brasileños. ¿Sí? ¿Cómo puede ser, no? Es decir, lo de Daniel Guerrero, el argentino que dije a la selección paraguaya, seguramente se le va a complicar al volver, porque difícilmente puede explicar esta situación, salvo que Gómez esté muy lesionado, pero no lo creo y no tengo esa información.
Cuestionamientos para varios de los árbitros, pero bueno, seguimos ya en este cubrimiento de la Copa América y en los siguientes partidos. Bueno, muchas gracias por ese cubrimiento de la Copa América, Sergio, pero ahora vamos a enfocarnos en la Eurocopa y vamos a hablar de un partidazo, me atrevería a decir, que se vivió esta madrugada aquí, hora australiana, donde Turquía derrotó por 2-1 a Austria y se clasifica a los cuartos de final de esta Eurocopa, en los que ahora se va a medir a Países Bajos, que también derrotó por 3-0 a Rumania esta mañana, también aquí australiana.
Sí, así es, Carlos, fue tremendo el partido entre Austria y Turquía, se veía venir que podía ser un gran partido, porque a diferencia de otros grandes que decepcionaron en la fase de grupos, Turquía y Austria tuvieron muy buen desempeño en la fase de grupos los dos, dejando muy buena imagen, jugando buenos partidos, con algunos muy buenos jugadores, y de hecho fue lo que ocurrió, ¿no? Una Turquía que sorprendió esta vez a Austria, que había ganado el grupo en el que estaba nada más y nada menos que Países Bajos y Francia, pero Turquía la sorprende con ese gol muy rápidamente, un minuto y 27 segundos, el gol de Demiral, el defensor ex defensor de la Juventus, que después marcó un segundo gol, Demiral, ¿no? Los dos goles fue el marcador central Demiral para Turquía, en un muy buen partido del equipo turco, realmente muy buen partido, haciendo bien circular el balón, pero extrañamente esto pasó mucho en la Eurocopa hasta ahora, después faltando 30 minutos se queda Turquía, le descuenta a usted a través de Grilich, que no es Grilich, ya Grilich, sino otro Grilich austríaco, Y a partir de ese 2-1, Austria empieza a rodearle la manzana, prácticamente le rodeó el área a Turquía, que de todas maneras apostaba muy bien al contragolpe, y estuvo al borde de empatarle, al borde de empatar, una atajada sensacional del arquero Mert al final, una atajada casi de Dibu Martínez de la final del Mundial, ¿no? Porque fue una atajada brillante, la última jugada de un cabezazo sobre Pique, y saca brillantemente el córner, yo creo que fue la atajada de la Eurocopa hasta ahora, porque esa jugada llevaba 2-2 y a la larga, ¿no? Así que bueno, Turquía logra eliminar una gran Austria, una Austria a la que además le faltó David Alaba, su mejor jugador, porque casi todo el año estuvo lesionado, no jugó en el Real Madrid, así que le faltó nada más y nada menos que Alaba, pero deja una muy buena imagen Austria. Y anteriormente había jugado, y lo dice muy bien, Holanda, o Países Bajos, que ganó a Rumania 3-0, una decepción Rumania, que había hecho una muy buena fase de grupos, que había ganado bien su grupo, más allá de la paridad de ese grupo, que los cuatro terminaron con 4 puntos, pero por diferencia de gol, Rumania salió primero, y Países Bajos tercero, es una cosa rara, ¿no? Sí. El primero contra tercero, y el tercero le gane 3-0 al primero de otro grupo, pero claro, los antecedentes, el nivel técnico de Países Bajos es muy superior, y de hecho, además, se encontró con un primer gol, que lo ayudó muchísimo, el gol de Cody Gakpo, el jugador de Liverpool, y después ya 2 goles en el segundo tiempo, que ya, bueno, con eso, con los goles de Malen, decía que es un suplente, que entró en la segunda parte, el equipo de Países Bajos sacó una diferencia muy grande ante Rumania, que además es justo el resultado, porque la diferencia fue así de grande, o más grande todavía que lo que indica el marcador.
Bueno, ahí estamos entonces también cubriendo la Eurocopa. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Australia en Español de SBS Audio.
Por favor, Carlos, un placer, un abrazo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.